Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Jueves de la Espita. Estamos en la mejor sidrería de Coyoto, de Oviedo y del mundo, que es la sidrería La Espita. Es jueves de tertulia del Oviedo en Deportes COPE Asturias. Y es después de la eliminación del Oviedo en Copa contra el Castellón. Y antes de visitar al Racing de Santander en Liga. En ese punto está el Oviedo ahora mismo. Pasado ya el Ecuador de la semana. Vamos a hablar si es preocupante o no la eliminación en Copa contra un equipo de Primera Federación. Vamos a hablar de la Liga, porque el Oviedo está a 5 puntos del playoff. El Racing es octavo. Es un gran partido en el Sardinero. Va a haber ambientazo, luego lo contamos. Así que hay muchas cosas y muchos temas encima de la mesa. Y también hay que hablar de la eliminación del Sporting ayer en Salamanca. Ha sido una segunda ronda de Copa del Rey nefasta para los equipos asturianos. Nefasta. Han perdido los dos, eliminados los dos, y contra equipos de inferior categoría. Y además en el partido del Sporting ha habido lío. Lío incluido con algún aficionado, con algún jugador, con el entrenador rival, con Dani Ponce, el entrenador de Unionistas. Así que muchas cosas encima de la mesa en esta tertulia del Oviedo, en este jueves, en el que muchos estaréis de puente, muchos nos estaréis escuchando en vuestras vacaciones o de camino a donde sea. Si estás con el coche, mucho cuidado. Si estás en casa, disfruta. Y si estás trabajando, pues mucho ánimo. Mensaje de La Espita y vamos con todo.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984-1845-52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
Ya estamos en Navidad, sí señor. Y justo antes de la Navidad hay Copa. Y la Copa ha ido muy, pero que muy mal para los equipos asturianos. Perdió el Oviedo contra el Castellón y perdió el Sporting contra Unionistas. La realidad es que no hay tanta diferencia entre Primera Federación y Segunda División. Entonces, hay algo fundamental que es la actitud con la que afrontas estos partidos. La intensidad, si le pones ganas y si vas de verdad a ganar el partido o no. Y después con los futbolistas que juegas. El mensaje ya que mandaron los dos entrenadores antes de los partidos del Oviedo y del Sporting con las alineaciones ya estaba bien claro. Es decir, no creo ni que Luis Carrión ni que Ramírez hayan dormido mal después de las eliminaciones en Copa. No pensemos que a los entrenadores les importa mucho la eliminación en Copa. Le importa mucho más a los aficionados que a los entrenadores. Porque los 11 ahí están, plagados de suplentes los dos, con jugadores del filial. Es decir, les preocupa entre poco y nada la Copa del Rey a los entrenadores. Y lo dejaron bien claro con las alineaciones. Para mí, quien señala esta eliminación son los entrenadores con las alineaciones. Y a partir de ahí quedan señalados los futbolistas. Es decir, los suplentes de los dos equipos, que demostraron por qué lo son. Porque en el Oviedo era un partido para Camarasa, para Jimmy, para Pomares, para Cardero, para Sesé y ninguno. El único un poco que enseñó fue Alemão, que marcó un gol, que... y luego Brad, que estuvo muy bien. Pero el resto, horrible. Incluso algún titular estuvo horrible, porque el partido de Lucas Aijado, por ejemplo, para verlo. Y en el Sporting, Cristian Joel, madre mía qué partido, Diego Sánchez, Pablo García, Enol Coto, Nacho Martín, Jordan Carrillo... Claro, estos futbolistas no se reivindicaron ante Ramírez, no le dijeron a Ramírez, oye, cuando me necesites, ponme. Y la Copa es para eso. Entonces, punto número uno. Ninguno de los dos salió con la intensidad necesaria para ganarle a un equipo de Primera Federación, que, insisto, no hay tanta diferencia. Punto número dos. Los entrenadores, con la alineación, señalaron ya el camino y lo que les importa la Copa. Y punto número tres. Los futbolistas que participaron no estuvieron al nivel. Quedan señalados los suplentes. Sin lugar a duda, en los dos. El fondo de armario. Y luego, para los entrenadores, aunque no lo digan, porque no lo pueden decir, la Copa del Rey se la quitan de encima y se quitan un problema. Ahora bien, ¿esto tiene que afectar en Liga? Pues no debería. Porque si juegas con suplentes y a una intensidad que no debes, no debería. Pero lo vamos a hablar, porque es uno de los debates que hay encima de la mesa. En el programa de hoy estamos en La Espita, en directo, en Coyoto, en pleno jueves de puente, con ambientazo y con mucha radio por delante. Do up a do up shoe, bidoo bidoo up a do.
Deportes. Deportes. COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
Vamos con lo más inmediato, que es la eliminación del Sporting ayer en Salamanca. Insisto que el 11 de Ramírez ya te da una pista de lo que le importaba la Copa. Con Cristian Joel, Enol Coto, que no estaba jugando nada, Insua, que no puede jugar contra Levante por sanción, Diego Sánchez, Pablo García, esa fue la defensa. Luego, Varane, Nacho Martín en el centro del campo, Jordan Carrillo en una banda, Hassan, que fue seguramente el único de los a priori titulares, aunque es verdad que ya hay varios partidos que se ha quedado en el banquillo, pero es a priori titular, y luego Villalba en el enganche y Geraldino arriba. Es decir, salvo Hassan, todos suplentes. Unionistas marca muy pronto, que marcan el minuto 7, es una cantada de Cristian Joel el gol, y luego la primera parte fue, es verdad, dominio del Sporting. A partir del gol de Unionistas, Unionistas hace poco más en la primera parte, domina el Sporting. En la segunda parte sale bien el Sporting con una ocasión de Jordan Carrillo, otra de Yuka, muy clara, y a partir del segundo gol de Unionistas se cae. Pero se cae a nivel de actitud, que es un poco lo que le enfada a la gente. Es decir, cómo el Sporting entregó la cuchara, cómo el Sporting no compitió prácticamente la segunda parte. Le pudieron caer 3 o 4 al Sporting, porque dejó de competir. Dejó de competir, se dejó llevar completamente después del 2-0. Y eso luego enfadó a la gente. Y hubo un final del partido bastante feo, porque cuando pita el árbitro, un poco antes de pitar el árbitro, hay un lío entre Guille Rosas y el entrenador de Unionistas, David Ponz. El entrenador de Unionistas le dice a los recogepelotas, oye, no lancéis los balones, es decir, vamos a perder un poco de tiempo, que estamos ganando el partido. Eso no le gusta a Guille Rosas, discuten entre los dos, y ahí ya se monta el primer lío, en los banquillos, en los últimos minutos. De hecho, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador del Sporting, rajó del entrenador de Unionistas en sala de prensa.
Es que por el banquillo rival ha habido faltas de respeto muy graves, que no voy a decir aquí, pero que me parece totalmente fuera de contexto y de... Sí, creo que no hay necesidad de llegar a decir ciertas cosas. Entonces, pues por eso obviamente se ha armado ahí por falta de cordura del míster, sobre todo, en el que yo entiendo que no hacía falta decir ciertas cosas.
Bueno, pues critica al entrenador de Unionistas, a Dani Ponz, y dice, aunque sin decir exactamente cuáles fueron los insultos, que hubo palabras gruesas y cosas feas en el banquillo. Y ya el lío definitivo fue después del pitido final. Los jugadores del Sporting, como siempre cuando juegan fuera de casa y se desplaza mucha gente, se acercan a saludar a la afición después de la derrota. Y hay un pequeño grupo que, de hecho, dicen que es uno, concretamente, que se pone violento. Se pone a increpar a los jugadores, a Izquierdoz, a Otero, se encara con los futbolistas. Es decir, es una imagen feísima al final de... partido, y lo denunciaron Miguel Ángel Ramírez y Pablo Insua en sala de prensa.
No, a ver, es fácil de explicar. Ellos se han acercado y ha habido algún irrespetuoso guión violento, que de hecho ha conseguido el repudio del resto de aficionados del Sporting. Ha dicho, oye, ¿pero qué haces? ¿No? O sea, ¿a qué viene esta reacción irrespetuosa y violenta? O sea, ha sido, no sé si uno o un par de ellos que han sido, pero bueno, que ese tipo de gente ahí en todos lados, digamos. Pero sin más, también lo positivo ha sido el resto de la gente que ha ido contra ellos y decir, oye, que no perdamos ahora lo bueno que está haciendo la Unión de este año por este tropiezo.
Pues nos acercamos como todos los partidos a dar las gracias a la afición, porque creo que siempre está de 10 en un partido como hoy en Copa del Rey, en Salamanca, pues toda la gente que había gente que no estaba contenta, como es creo que normal del partido que habíamos hecho, pero bueno, había en concreto una persona que creo que tuvo un comportamiento un poco inapropiado. Lo que repito, veo normal que la gente esté enfadada y no esté contenta con el partido de hoy, pero ir más allá no se debe aceptar. Creo que estamos haciendo un año muy muy bueno, creo que sería muy negativo para nosotros si este tipo de cosas nos influyen para lo que queda de temporada.
Bueno, es lamentable, y en el fútbol, por desgracia, se le da cabida siempre a este tipo de gente, ¿no? Es decir, el fútbol alimenta, por desgracia, este tipo de comportamientos. Es uno, y lo denuncia Ramírez y lo denuncia Insua, es uno, y de hecho habla muy bien del resto de la gente y dice, oye, ¿qué haces? ¿No? Es decir, una cosa es pitar a tu equipo, que lo hizo la afición del Sporting después de la lamentable segunda parte de su equipo en Salamanca, y otra cosa es lo que hace este aficionado, ponerse incluso violento con los futbolistas. Bueno, es una cuestión absolutamente lamentable, que se califica sola, y que yo creo que hace muy bien Ramírez e Insua en denunciarlo, y muy bien el resto de aficionados en decir, ¿a dónde vas? Lo que sí es real es que hay nerviosismo en la afición del Sporting por el último mes del equipo. Lo de ayer seguramente no es indicativo para la Liga, porque es un partido de Copa y son todos suplentes, seguramente no, estoy convencido. pero es verdad que hay nerviosismo porque, claro, el fantasma de las últimas temporadas está ahí y el miedo a que el equipo se caiga está ahí. Y al final va un mes de actuaciones que no están siendo buenas. Desde el partido contra el Alcorcón, el Sporting no está jugando bien, más allá de los resultados. Alcorcón, la segunda parte, el Alcorcón puede ganar el partido, aunque la segunda puede ser del Sporting. Perdón, la primera es del Sporting. Contra el Dense, el Sporting gana, pero no juega bien. Cartagena, sabemos lo que pasa, y Salamanca lo mismo. Es un mes que no está yendo bien para el Sporting, más allá de los resultados, más allá de que esté segundo. Y ahora vienen dos partidos que son clave. Porque si el Sporting le da por perder contra Levante, empieza una crisis. Es un hecho. Más allá de que esté segundo el equipo, es una crisis. También cuanto más arriba estás, mayor es la expectativa. Así que son dos partidos claves. Levante, Leganés en casa, en el Molinón, para pensar que esto fue un mal mes o para saber si el equipo puede entrar en crisis, en un bache importante. Ha entrenado esta mañana el Sporting en Mareo, de cara a ese partido del sábado. Lo va a pitar Cid Camacho. Insua va a ser baja. Campuzano seguramente también sea baja. Es decir, jugadores que, bueno, que vienen siendo importantes para Ramírez no van a estar. Además, hoy cuenta el Comercio que el Sporting, hablando del Mundial 2030, va a respetar los bajos comerciales del Molinón. No va a haber demolición del estadio en caso de ser sede del Mundial, algo que ha podido confirmar la cadena COPE. Y se va a pasar de los 45.000 a los 33.000. Si al final se hace la obra, ese estadio modular, se pasaría de los 45 a los 33 después del Mundial. Ese es el plan si consiguen la sede. Si no, todo esto va a ser papel mojado. Un paso por Asprusa y Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
En directo, en La Espita, en Coyoto, con un jueves más de tertulia del Oviedo en Deportes COPE Asturias, en medio del puente, con un ambientazo impresionante la sidrería. No hay una mesa libre, ¿eh? Está todo hasta arriba, nosotros aquí con la radio y mucha gente pues comiendo, algunos de sobremesa, con el postre, pendientes de la radio y pendientes de esta tertulia que ya es habitual en el calendario de un oviedista. Es decir, un oviedista sabe que los jueves hay una tertulia en la COPE en la que se dicen cosas. Y con gente que no se ha ido de puente. Gente que está aquí dando la cara después de una eliminación para dar su opinión porque saben que tienen una responsabilidad. Está Sergio Fernández por aquí. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Que hay cosas más importantes que la Copa antes de que se juegue y después también.
Sí, ¿no? No estás
sí,
muy preocupado.
Absolutamente nada.
No te veo nada preocupado.
Ni por el Oviedo ni por el Sporting, por tranquilizarles.
Muy bien. Está nuestro escritor de cabecera en COPE Asturias, que es Fernando Menéndez.
Cuidado, ¿eh?
Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Así, con un puente a medias, pero bueno, bien.
¿Ese puente a medias qué quiere decir? ¿Que bueno, te querías ir y al final no te vas? ¿O cómo?
Exacto, sí. Algo así.
Y te toca estar aquí, Fer.
Claro.
Es un mal
plan. Bueno, no es un mal plan, en absoluto. Y no está
el portero del Atlético Lugones y empieza a ser ya habitual en esta tertulia porque es un buen fichaje esta temporada de las tertulias del Oviedo, la cadena COPE. Rafa de Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Después de ganar ayer 7-1 el Atlético Lugones.
Sí, la verdad que fue un partido increíble, la verdad que... No, hacía que no ganaba por esos goles muchísimos años.
¿Pero qué pasó ayer?
Bueno, pues, nosotros estuvimos bastante acertados y tuvimos la suerte de poder hacer un partido redondo. A ver si seguimos así.
¿No te tiraron mucho?
No, la que me tiraron me la metieron.
Pero te colaron una, sí, sí.
Sí, sí, al final, nada, es lo que hay.
Bueno, ¿cómo de preocupados estáis por la Copa? Sergio me dice que nada. Fer, Rafa, ¿vosotros cómo estáis?
Yo voy a ser honesto, nada. Es decir, la Copa hace tiempo que... O sea, yo estoy muy de acuerdo con el formato de ahora, da imágenes y escenas que motivan mucho, que reivindican el fútbol desde abajo, pero el otro día cuando acabó el partido del Español, me vino a la cabeza el partido que se jugó el martes y dije, esto es una piedra en el zapato. Es decir, o sea, ganas al Español con bastantes bajas ya, que ese día los que no suelen jugar sí dieron la cara... Vas a Santander, supuestamente no, en realidad vas a ir acompañado de la afición, un equipo que está más o menos en la misma situación de la tabla que tú, donde si haces un buen partido, las aspiraciones... Y de repente aparece el Castellón, que tiene mucho más que ganar que el Oviedo, es un equipo con unos números que impresionaba muchísimo. Y como tú dijiste antes, en un equipo puntero de esa categoría y un equipo de media tabla, baja tabla de segunda división, no hay tanta diferencia.
¿A ti, Rafa, te preocupa?
Yo tengo que discrepar con vosotros. Al final creo que es un partido importante para, sobre todo para el aficionado, y sobre todo porque te puede servir para dar minutos a los menos habituales, para intentar que chicos que vienen de la cantera se reivindiquen. Y me pareció doblemente decepcionante el planteamiento, como que me he dado cuenta de que estos chicos no han podido aprovechar sus minutos. Creo que yo he podido ver el partido, creo que había un equipo que quería ganar, que era el Castellón, y un equipo que no le importaba perder, que era el Oviedo.
O sea, ¿te decepcionó los jugadores y el entrenador también?
Primero me decepcionó el entrenador. Creo que el Oviedo cogió el avión a Barcelona sabiendo que iba a perder ese partido, y es complicado, desde este punto de vista del entrenador, gestionar un partido de estas características para unos jugadores que probablemente tengan la mente más puesta en la liga. Es decir, tienes que encontrar una motivación para que el futbolista pueda sacar su mayor rendimiento.
Pero escucha, Cardero, ese Alemão,
son jugadores que
tienen la cabeza en la liga, tendrán que tener la cabeza en reivindicarse.
Ahí estoy yo, que ellos no han sabido aprovechar esa oportunidad, y creo que no han encontrado ese liderazgo en el campo. El otro día empezó bien el equipo, pero a partir del minuto 10 se fue diluyendo, y es que te puedes ir con 3-0. Y recordamos, tiene un proyecto muy bueno el Castellón, pero jugó con 10 suplentes.
Sí, sí.
Para mí, de lo único que sirven estos partidos, además de para ganar dinero, que sinceramente me importa cero que el Oviedo gane más o menos dinero, eso es un tema de la propiedad, es para que Carrión tenga dudas en el partido siguiente de poner a alguien nuevo en la alineación. Y ni un solo jugador puso en dudas al entrenador para cambiar alguno de los titulares.
Ni mucho menos.
Y yo creo que ese es el problema que tiene el Oviedo, y por eso va a tener que ir al mercado, no solo a dar altas, sino también a dar bajas. Hay muchos futbolistas que están lejísimos de nivel, o porque no están en el estado de rendir, como futbolistas de cantera, o otros porque se han firmado y simplemente no rinden.
Yo también creo que el Oviedo siempre estuvo en el partido, ¿eh? Yo hay diferencia, por ejemplo, con el partido del Sporting. Creo que el Sporting hubo un momento que dejó de competir. El Oviedo yo no le vi dejar de competir.
Es que el Oviedo tiene que ganar el partido en los 5 primeros minutos. Tiene 3 ocasiones de gol, tiene que meter una o incluso 2 y a partir de ahí cerrar el partido, porque eres equipo de superior categoría. El riesgo en estos partidos son los primeros minutos, que te salgan con mucha intensidad, que te aprieten. Luego, si tú eres capaz de controlar eso, lo normal es que el partido lo ganes. Y ese es el problema que tiene el Oviedo, que llega pero no marca.
Ellos al principio creo que se les hizo, les pudo un poquitín el escenario. Comentábamos, tenía muchos suplentes, y el Oviedo pues poco a poco, en vez de coger ese pozo y demostrar esa diferencia de calidad, claro, y de físico que tiene que haber, todo lo contrario, se dejó influir por una presión alta del equipo contrario. Al final el Oviedo jugaba con 2 mediocentros que para mí no dieron el nivel, no estuvieron a su mejor nivel el otro día, como Camarasa y Jimmy. Ellos jugaban con 4 en rombo por el medio y no eran capaces de encontrar la superioridad en banda. Al final, si tú eres un jugador como Jimmy o como Camarasa, tienes que ser capaz de filtrar ese pase y llevar el balón de un sitio a otro para poder tener una superioridad. Pero y ganar.
Yo
y
voy
ganar
a más, los jugadores de arriba. El otro día el Oviedo se encontró con 1000 transiciones, porque es que el Castellón juega a los suicidas. El Castellón tú lo coges en una transición y coges 3-3.
Exactamente.
Tus delanteros, hombre, yo entiendo que unos delanteros de un equipo de segunda división, de llegar 10 veces prácticamente en un 3-3 contra la defensa rival, te tienen que hacer 2 o 3 goles por lo menos.
Decidiendo mal siempre se acercaban cuando tenían que alejarse, claro, y se alejaban cuando se tenían que acercar. No generaban el espacio suficiente para poder filtrar pase, y al final, pues mira, nos encontramos con que podíamos tener un partido muy guapo contra un equipo de primera división o algún partido ilusionante, y estamos ahora con dudas.
Yo hay otras dos conclusiones que saco. Una, que ya la comentamos varias veces aquí, que es cuando el Oviedo le van a presionar arriba, tiene muchos problemas en salida de balón y le cuesta. Le pasó el día del Valladolid, el día del Español lo hizo muy bien el Oviedo, pero lo ganó por intensidad más que por fútbol, bajo mi punto de vista. Y hay otra cosa que es, para los panenquitas, para los cholistas y para todos, en segunda B, que es la primera federación de ahora, se puede jugar al fútbol, ¿eh? Se puede presionar con 4 maulas que no los va a conocer absolutamente nadie, que ninguno llegará a segunda división, y juegan al fútbol mejor que casi todos los equipos de segunda. Entonces, se puede jugar como Ziganda, como Cervera, como Carrión y como Guardiola.
Yo lo que veo son muchos jugadores el otro día en el equipo del Oviedo, no sé si muchos, pero unos cuantos, que no jugarían en el Castellón, por ejemplo.
Ni
en
ningún equipo de primera red.
Muchos equipos en primera federación. Ni en Unionistas, por ejemplo, ayer viendo el partido de Unionistas. Es que ayer, el otro día viendo el partido del Oviedo, dices, es que aquí hay 3 o 4 que no juegan en Unionistas.
La cantera del Oviedo tiene un problema desde siempre, lo hablábamos antes de empezar. físicos muy débiles de los futbolistas que salen de la cantera, y dos, los futbolistas no saben competir. Tú vas al campo de Unionistas y son futbolistas que, da igual que estén en segunda ref, que en primera ref, que en segunda división, no saben competir. Y da igual que jueguen mejor que por el fútbol, que técnicamente el Oviedo saca jugadores de la cantera que no saben competir.
¿Pensáis que en Liga puede afectar la Copa o pensáis que es independiente, Fer?
Yo creo que no, Yo creo que no. A ver, todo este diagnóstico que estoy escuchando de Rafa y de Sergio, que además obviamente saben de fútbol, yo estoy de acuerdo, pero es decir, a mí me preocupa ciertos jugadores, por ejemplo, los medios centros que jugaron la Copa. Jimmy es un jugador que para cubrir huecos cuando hace falta es un buen jugador. Pero claro, ahora mismo Camarasa no puede llevar el peso del mediocentro de un equipo, no, y Camarasa está aquí para ser un jugador importante. A mí es de todo lo que más me preocupa. Los chavales de la cantera, bueno, es decir, yo creo que como todas las jornadas de jugadores, los hay que van a dar más de sí, y otros que estás empezando a ver que le dan minutos y igual hay que replantearse hacer otra cosa con ellos, ¿no? Cederles, traspasarles, bueno, no lo sé. Ellos sabrán de... Pero a mí me preocupa eso. Ahora, el domingo contra el Racing va a ser el otro partido, y yo creo que la Copa, es verdad todo lo que decís, que si viniese, el año pasado lo vimos, vino el Atlético de Madrid, y es un partido que a todos nos hizo mucha ilusión ver jugar a un Atlético de Madrid que además salió con todo aquí, y trajo una línea, sacó una alineación para competir como si jugase contra un Primera División. Es verdad, el dinero también, bueno, por lo que sea. Este partido ya lo comentamos aquí, cuando supimos el rival dijimos aquí en Antena el peor rival que le podía tocar al Oviedo, porque tiene mucho que perder y muy poco que ganar, porque no es cualquier Primera Federación con los números. Bueno, yo creo que no va a afectar, ¿eh?
Yo, si puedo dar mi opinión, yo sí creo que estamos siendo un poco injustos con los canteranos, en el sentido que parece que tienen que tirar un poco más del carro. Yo, si fuera Lucas Aijado, sí me afectaría el partido del otro día, personalmente. Me llenaría de dudas. Yo voy al Sardinero después del partido que hice el otro día, por mucho que me hayan entregado el premio al jugador más rápido del mes, y voy pensando que el entrenador del Racing lo ha visto y probablemente el extremo del Racing lo haya visto, y que al final, pues el otro día estuve con Flan.
Sí, claro, que estamos hablando de los suplentes, pero que hubo algún titular también.
Exactamente.
Es que el nivel de Lucas Aijado se asemeja más a lo que vimos en Castellón, que es que un extremo que tenga un muy buen partido de Primera Federación pueda llevarle muchas veces que a ser el mejor jugador del Oviedo.
No, Sergio, no.
Sí. Porque si Lucas ha dejado...
Lucas no es el de Castellón del otro día, hombre.
No, pero si le cojo...
Yo ahí estoy de acuerdo con Pablo. Yo discrepo. Es decir, tampoco hay que ser tan crueles con Lucas, porque no es ese jugador.
Tuvo un día negado. El otro día estuvo...
Es el mismo jugador que le viste jugar a un buen nivel contra Levante el año pasado, contra cualquier equipo, con gente por la banda peligrosa. Es decir, luego puedes analizar, como analizas muy bien, las características de Lucas, pero no le puedes jugar por el partido del otro día.
No, yo no le juzgo. Yo lo que digo es, un extremo de Primera Federación puede regatear a Lucas en muchas situaciones si Lucas tiene un partido regular o malo, porque por sus características individuales no tiene el oficio para salvar esos partidos. Y es lo que yo critico. Competitividad para mí no es ganar duelos. Para mí competitividad es ser capaz de hacer cosas en un campo, además de tener acierto o no. Viti, por ejemplo, que la gente está diciendo, joder, dice que los canteranos no compiten. Para mí Viti no compite, porque para mí es un futbolista que, dando el máximo, no compite en la categoría segunda división. Solo que estamos acostumbrados en Oviedo a un nivel de mediocridad por culpa de los que vienen de fuera, ¿eh? No por culpa de los canteranos, pero viene uno de fuera ganando 400.000 euros y no tiene más nivel que Viti, porque hemos visto laterales derechos y extremos derechas de toda pelaje y condición, y no dan más nivel que estos chicos, pero ellos no compiten porque, para mí, no dan el nivel para pensar que Bretones va a venir Red Bull a pagar 3 millones, como se dijo, o que Lucas va a llegar a Primera División para porque mí, lo va a fichar Osasuna. Es una irrealidad
para
absoluta.
Para mí tiene mucho que ver con la intensidad. Es decir, el otro día yo creo que seguramente Lucas no sale al partido como tiene que salir.
Es la base de lo que comentábamos al principio.
No sale al partido como tiene que salir.
El entrenador no supo darle esa importancia al partido y no supo motivar a los jugadores, y al final salieron diciendo, vaya marrón que me toca jugar hoy. Yo creo que era lo que tenía Lucas en la cabeza cuando empezó el partido. Dijo, ¿por qué tengo que jugar yo?
Que dice Rafa,
si está jugando Pomares en lateral izquierdo, tengo adelante a Mario Sese, Cámaras a Jimmy y tal, y me toca a mí jugar, pero vaya pereza. Y luego resulta que lo haces mal.
Lamentable, por cierto. Pero,
No, es que ¿qué pasa? ¿Que el domingo estos llevan la camiseta del Real Madrid, los que jugaron con el Oviedo de suplentes el otro día, o qué pasa?
Lamentable, por cierto.
Porque no me estoy enterando yo muy bien de la historia. Son...
Bueno, pero es una cuestión de que si al final tú no le tiras la intensidad que tienes que tener, eso un es. Tipo de primera federación te va a ir.
Claro, que es a lo que me refiero.
Hay buenos futbolistas.
En un partido regular o malo de los futbolistas que tienen lo vida en la práctica totalidad, un equipo de primera federación con sus suplentes te gana. Ese es el nivel que tiene
ahora,
la mayoría
de
la
plantilla. Estoy de acuerdo con Fer, que no tiene nada que ver con lo que podemos ver el domingo.
No, no.
Es decir, es un partido que se sale del marco.
Lógicamente, pero te puede afectar.
¿Tú crees?
A mí me afectaría como jugador. Yo si soy el portero del Oviedo y hago un mal partido en Copa, me va a afectar el domingo.
Yo es que tengo la teoría de que al Oviedo lo están sosteniendo Colombato en un porcentaje altísimo, un buen portero y unos centrales. Y el resto, no te digo que se podrían poner futbolistas de primera federación, pero casi, porque hay muchos futbolistas que están absolutamente deprestados con el nivel actual.
Por ejemplo,
todos los que no te he nombrado practican de todos. Bretones rindiendo mucho porque el año pasado, porque este es su nivel. Lateral derecho no hay. Moyano, estamos salvando a un futbolista que ha aportado un gol al equipo y no sabemos
nada
más.
Hombre, si está como contra el Español el otro día todos los días, fantástico.
No, pero claro, esto no es como yo, Félix, que lo haga contra el Barcelona. Esto hay que hacerlo todos los días. Delantero, no tenemos un delantero que parezca que vaya a meter 15 goles. Cuando no juega el pobre Bastón, que le doy palo siempre, los otros dos... Claro, tienen.
Pues
el
a mí
nivel
no me disgusta Alemán otro día.
La verdad es que con el diagnóstico de Sergio es un milagro que esté en la posición de la tabla. La
que... No, es que el Oviedo tiene, para mí, mejor jugador de la categoría, que es Colombato, en el medio del campo, que es un futbolista de primera división, pero hay direcciones deportivas que está claro que no ven fútbol para no firmarlo. Tiene la mejor pareja de centrales y tiene uno de los dos mejores tres porteros. Es muchísimo.
Claro, es que eso es mucho ya, ¿eh?
Hombre, claro.
Es una columna vertebral, que eso es la base. Ya es la leche.
Con eso puedes conseguir cosas, ¿eh?
Y ojo, Luismi, que la gente no le gusta, pero al final no falla nunca. Un 7, un 8, todos
los
partidos.
Mira, vamos a pasar por escaparates. Vete pensando a ver si te sale alguno más. Venga, escaparates y volvemos a La Espita, tertulia del Oviedo.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984 1845 52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin, vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega a Gijón el primer Festival Internacional de Circo de Asturias. La innovación, la calidad y la clase se unirán al humor y a las diferentes disciplinas circenses para competir por el primer premio. Y el jurado será el propio público mientras disfruta del espectáculo. Esta Navidad te espera en Gijón, en la gran carpa blanca instalada en el Parque Hermanos Castro. Haz un regalo diferente y sorprendente. Entradas ya a la venta en festivaldecircoasturias.com.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión.
Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en La Espita, estamos en Coyoto, estamos en nuestra sidrería favorita con la tertulia del Oviedo de los jueves después de la eliminación en Copa y antes de lo del Sardinero contra el Racing de Santander.
Hay alguien que hizo un buen partido y particularmente yo debo decirlo en el día de hoy. La araña de Fontainebleau hizo uno de sus mejores partidos desde que está en el Real Oviedo.
¿Dónde están los que decían?
Y debo reconocérselo.
Sí, señor, Quentin Brad.
Perdón, perdón. Muy bien. Perdón por Brad.
Y antes elogió al portero titular del Oviedo. O sea, que ahora de repente hay porteros en el Oviedo.
Parece que sí. Rafa de Diego, portero de la cadena COPE, ¿qué tienes que decir al respecto?
Totalmente de acuerdo. Ayer fue de lo mejorcito que... De lo mejorcito que sacó el equipo.
Oye, 5 puntos al playoff. Domingo, Santander, ¿cómo lo veis?
Que es un partido difícil porque el Racing está haciendo una buena campaña, juega en casa, pero que es un partido que el Oviedo puede ganar perfectamente. Quiero decir, yo el Oviedo en segunda no se le vio inferior a ningún rival, incluso en las épocas de peores resultados. Entonces, bueno.
¿Confías, Fer?
Sí, yo ya cruzo los dedos porque no haya lesiones. Y ahora mi obsesión es que no haya lesiones.
La verdad que sí, madre mía.
Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante complicado. Ellos vienen en una dinámica buena y, bueno, José Alberto yo creo que conoce al equipo perfectamente. Juegan muy bien por banda, luego tienen arriba dos jugadores que son bastante diferenciales. Y, bueno, a ver qué tal se da.
A mí me parecen bastante peor equipo de lo que están dando los resultados. Una plantilla normaluca, que creo que está haciendo muy buen trabajo José Alberto. Pero bueno, mira, ahí los canteranos y el sentimiento oviedista y todas estas cosas tendrán que salir. El Racing de Santander, enemigos, que si nos pegan, que si les pegamos, que si José Alberto, que si alguno es del Sporting que hay por ahí. Es el momento de sacar la vena, es el momento, ¿no?
Es un partido
guapo, de los que prestan.
Es un partido que sin Oviedo siempre saltan chispas. Yo creo que es el típico partido que al Oviedo le sirve para engancharse y son esos partidos que traen...
No digas eso, Oviedo, que es un partido más.
Es que el Oviedo siempre cuando tiene oportunidad de engancharse...
Siempre la liga.
Siempre la prepara. Y es un partido para mí para engancharse este. Porque para... sí, está 3 puntos por encima el Racing del Oviedo.
Para mí este partido del Racing de Santander allí. Y luego viene el Elche, me parecen 2 partidos... Para ver el nivel en el que está ahora mismo el Oviedo, porque como contra los equipos de abajo se te encierran en mi cuesta y contra los equipos de arriba te salen muy abiertos y les acabas ganando, quiero ver rivales del estilo.
Bueno, recuerdo lo temblones y pesimistas que éramos con el partido del Español, ¿eh? Y viste cómo luego se ve la cosa.
El más optimista fue Carrión y tuvo razón.
Sí, sí, tuvo razón.
Hay que reconocerlo.
Es una obviedad, los partidos hay que jugarlos.
Totalmente, ¿no? Y los de arriba es verdad que se le están dando bien al Oviedo. El Oviedo cuando tiene más problemas cuando se le encierran.
El Oviedo siempre contra los equipos de arriba, desde que está en segunda, hace buenas campañas y le cuesta contra los equipos de abajo. Entonces aquí, contra los de media tabla, contra los que hay que hacer más puntos que otros años para estar ahí arriba.
¿Seguís pensando en lo mismo en el mercado de invierno? ¿Os ha cambiado la competición de idea? ¿Firmaríais 1, 2? ¿Ninguno? ¿3?
Yo creo que 2, 3... Diría que 3 seguro. 2 si es para hacer apuestas fuertes económicas o no se puede dar salida a futbolistas, pero en principio 3.
Tengo 30 segundos, Fer, Rafa.
Yo ficharía, como comenté la otra vez, ficharía un jugador de banda, un lateral y un delantero. Yo ficharía 3 jugadores.
Sí, yo estoy de acuerdo. No varía un poco el diagnóstico de Rafa y de
3.
Y de Sergio, sí.
Pues Martín Pelay dijo 2, ¿eh? Así que tenéis que pensar en cargaros uno.
¿Hacemos colecta?
Venga, pasamos por Adarsa y vamos cerrando.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. So I'm snapping one, two.
Despedimos tertulia del Oviedo. Mañana, que lo paséis muy bien, que tengáis buen puente, fin de semana con tiempo de juego. Hoy tiempo de juego también con la Copa, así que tenemos fútbol, por supuesto. El sábado el Sporting, el domingo el Oviedo. Sergio, gracias.
Al Oviedo.
Rafa, gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Fer, un placer.
Lo mismo digo.
Gracias a todos por estar ahí. Feliz puente, te dejo con la tarde. Adiós.